Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Muy buenas tardes, es la 1:05. Este es tu tiempo de Madrid en mediodía y hasta las 2, muy pendientes de lo que está siendo noticia en la Comunidad de Madrid. Belén Ibáñez, desde la información local, viene a contarnos cuáles son los titulares de este lunes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
Y empezamos hablando de Concepción Dancausa porque la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa contra el Consejo de Mercamadrid. En 2013, Concepción Dancausa, actual delegada de Gobierno, era la presidenta. ¿Qué ha pasado?
Sí, porque era una de las concejales, era la concejal de Economía y Hacienda de Economía del Ayuntamiento de Madrid, y entonces ella estaba allí como en ese Consejo de Administración de Mercamadrid. Bueno, pues el equipo de Gobierno de Ahora Madrid, al llegar al Ayuntamiento, pues vio unas supuestas irregularidades en un suelo que era de Mercamadrid, que estaba alquilado por otra empresa, que al parecer ser que estaba pagando el Ayuntamiento un dinero a esa empresa. En fin, la historia es que pedían incluso la dimisión de Concepción Dancausa porque veían que había habido una irregularidad. Bueno, pues ¿qué ha dicho la Fiscalía? Que no hay tal irregularidad, que no hay nada, que lo archiva. ¿Qué dice ahora Concepción Dancausa? Bueno, pues que ese Ayuntamiento de Madrid ocultó pruebas que sabía que existían, que son las que luego ha visto la Fiscalía, y que lo hizo con conocimiento de causa, que no presentó esas pruebas. ¿Y qué va a hacer ahora la delegada? Bueno, pues cuando haya ya una sentencia del juez, pues se va a querellar contra el Ayuntamiento de Madrid por su derecho al honor. ¿Qué dice ella? Pues que la pena de telediario ya la ha pasado. Es decir, claro, ahí la vimos cuando fue a declarar, ahí la vimos en el juzgado y ahí la vimos con todos los políticos pidiendo su dimisión. Eso es lo que queda, eso es lo que le queda a la gente. A lo mejor esto ya no se
acuerda. Pasa más inadvertida esta noticia.
Y claro, lo que dice ella, que lleva 40 años en la administración pública, intachables, que por una cosa que está hecha además con mala intención, pues que no lo va a dejar así.
Aguántame un par de minutitos, que vamos a conocer la última hora del tráfico en Madrid y vamos a salir a las carreteras. En la DGT está Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar algo de tráfico en aumento, pero afortunadamente sin retenciones en ninguna vía principal, ni de entrada ni de salida.
Muchísimas gracias. Y en las calles de Madrid, ¿cómo está el tráfico? Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues complicado en el centro de la ciudad porque se está celebrando una manifestación. Partía a las 12 de la mañana de la Plaza de Cánovas del Castillo y todavía a esta hora no han llegado a la Plaza de Cibeles, que es precisamente aquí en el Ayuntamiento donde expondrán sus quejas. Ahora mismo el tráfico está desviado. Mejor dicho, ahora mismo aún está desviado desde hace rato el tráfico de la Glorieta de Carlos V. El tráfico que llega desde el Paseo de las Delicias se desvía hacia el Paseo de Infanta Isabel y todos los vehículos de superficie se introducen en el paso inferior hacia la Glorieta de Embajadores. Así que recuérdenlo. También el Paseo del Prado en sentido salida está bastante tocado.
Gracias, Inmaculada. Volvemos hasta a la información con Belén. Belén, ¿hay novedades en la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid?
No, del Ayuntamiento de Madrid.
De la Ciudad de Madrid.
Pues mira, ya se saben, la oposición, o sea, el Partido Popular había pedido que se le diera a la Policía Municipal. No se le va a dar a la Policía Municipal, dice el Ayuntamiento, que porque ha llegado esa convocatoria tarde. Sí sabemos quiénes son los que van a recibir esas medallas el 15 de mayo. Son Concha Velasco, Elena García Armada, que es ingeniera del CSIC, que hizo ese exoesqueleto para que la gente que no podía andar pudiera moverse, y Boti García Rodrigo, que es activista de los derechos LGTBI. También las jugadoras de hockey femenino. La Policía Municipal, por tanto, tendrá que esperar. No sabemos si lo llegará a tener en algún momento, como quiere el Partido Popular.
Lo que sí sabemos ya es quién ha ganado el concurso de Metro Madrid para que su logotipo, su diseño de logotipo, esté presente en el centenario.
Sí, se hizo una convocatoria para que todo el que quisiera hacer ese logotipo, que conmemorara esos 100 años de Metro, y ha sido una usuaria de Metro, se llama Azucena Herranz, y ha hecho un logotipo que, claro, a ver cómo lo explico, porque esto hay que verlo. Esto para verlo, pero yo lo voy a explicar, lo voy a intentar explicarlo. Bueno, mantiene un poco lo que es el logotipo de Metro, el triángulo, ese triángulo donde se mete Metro, las palabras Metro, hace la forma de un 100. como el centenario. Entonces hace, manteniendo ese triángulo, ese rombo, mejor dicho, es que no es un triángulo, es un rombo. Manteniendo ese rombo hace el 100 y dentro igual, metro, igual que queda. O sea, es un poquito igual que tenemos, pero en lugar se ve el 100 del centenario. Bueno, pues esta, ella lo ha hecho en negro, metro a lo mejor lo cambia un poquito, lo hace a lo mejor algún cambio, pero vamos, se va a mantener la esencia, que es eso que te cuento. Esta persona se lleva 5.000 euros y un abono para todo el año. Se han presentado 1.100 participantes, podían hacerlo con una propuesta o con varias, en total han sido 1.585 propuestas y ha ganado ella, que solo ha presentado esa, y esa es la que ha ganado.
Y terminamos hablando, no sé yo si es del robo del siglo, pero a alguien le han hecho una tremenda faena en los meses previos al verano, a la campaña de verano.
Yo no sé si te digo del siglo, pero la policía desde luego dice que es el robo del año porque es una cosa impresionante. Mira, pues te voy a contar. Han llegado a robar 600 máquinas de aire acondicionado con el método del Butrón, haciendo un agujero en una nave industrial en San Fernando de Henares. Esos aparatos de aire acondicionado están valorados por 600.000 euros, o sea, muchísimo dinero.
1.000 euros por máquina.
Sí, sí, pero es que además te voy a decir, no te creas que lo hicieron así, utilizando unas máquinas para llevárselo. No, no, cogieron dos camiones grandes y unas 10 personas, hicieron una cadena humana, uno tras otro, así hasta las 600 máquinas de aire acondicionado.
Madre mía, ¿esto cuándo ha sido?
Esto ha sido, a ver que te explique, ha sido este fin de semana, ha sido de madrugada, no entendemos, ni ellos entienden cómo es posible que no haya saltado la alarma.
No hay testigos, no hay cámaras.
No hay testigos, se encontraron con el agujero. ¿Esto dónde va a ir? Porque claro, estas máquinas, dice la policía, que el mercado negro en España pues no se da, pues porque tú pides garantía, porque pides una serie de condiciones que aquí no se da. Bueno, pues las destinan al mercado del este de Europa y la zona norte de África, donde la garantía no importa tanto, venden el aparato y ya está, y no piden más. El problema es serio, no solo por lo que cuestan esas máquinas, es que tú imagínate esa empresa que ahora empieza la campaña de verano, que tendrá que vender aires acondicionados, es que se ha quedado sin material.
Ya, tremendo.
O sea, no sé cómo irá el tema de los seguros, pero el follón es importante porque no es lo que te quitan, sino lo que dejas de vender. Porque a ver cómo consigues
todo. ¿Cómo recuperas
todo ese material a tiempo para poderlo instalar? Que ya tenemos. Bueno, que ya hace calor, ¿eh? Hemos estado quejándonos de la lluvia y yo vengo andando por la calle un solete que cuando te quedas un poquito parado hasta pica, ¿eh? Pica el sol.
¿Cómo está la temperatura, Madrid?
Pica el sol, os lo digo yo. Y además está todo el mundo lleno de gente. Está, mira.
Sí, alegría, alegría.
Mira, el tráfico.
Bueno, pues van subiendo poquito a poco las temperaturas. Vamos a estar rondando ya los 15 grados aquí en Madrid. Hombre, no está mal, ¿eh?
Al sol, te digo yo que la sensación térmica, que tantas veces hablamos para mal, te la digo que hoy está para bien.
Fíjate, a partir de las 4 hoy se espera un sol fantástico y estupendo, ¿eh?, en la ciudad de Madrid. Mañana pasado y al otro vamos a tener días también de huevo frito, como digo yo, de sol. El viernes intervalos nubosos, pero es verdad que mañana las máximas van a rondar a los 22 grados, ¿eh?, y subiendo para los próximos días.
Sí, dentro de nada nos veremos todos ahí en tirantes. Sí. Para luego volvernos a poner la chaqueta, que el fin de semana llueve otra vez.
Ya, bueno, ya veremos. De momento nos quedamos con que vienen las temperaturas primaverales, que mañana ya tendremos solecito, que ha cerrado la temporada de invierno, el puerto de Navacerrada. Dicen que es la temporada más larga de su historia, con 131 días de pistas abiertas. Y sorprende en un año en el que nos quejábamos de la sequía. Yo recuerdo al principio de temporada que decíamos, fíjate, restricciones de agua en municipios
era tremendo lo que pasamos. Y mira ahora todo lo que ha llovido. Pero bueno, la lluvia siempre viene bien, pero ahora el sol se le agradece que no vea.
Y ahora llegan los deshielos. ¿Y cómo están nuestros pantanos? Están pletóricos.
Sí.
Bueno, pues por ahí anda, las temperaturas y el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Faustino Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien, encantado.
Vamos a acercar las noticias de nuestra Iglesia de Madrid. La Mesa por la Hospitalidad solicita la colaboración de parroquias, congregaciones religiosas, movimientos, familias y particulares para, en palabras del Cardenal Osoro, elevar el listón de nuestra respuesta como Iglesia ante la movilización forzosa y articular la acogida de la mejor manera posible, con calidad y calidez.
Así es, porque aunque la mesa constata que los refugiados que iban a llegar aquí a España y a Madrid concretamente, procedentes fundamentalmente de Siria, no han llegado porque ni el gobierno de España ni del resto de los países de la Unión Europea han cumplido el cupo que prometieron, advierte que sí están llegando por la frontera sur y desde otros lugares, por ejemplo el caso de Venezuela, personas que huyen de la persecución y de la hambruna, en muchos casos que piden asilo y por tanto con derecho a ser protegidas internacionalmente. El arzobispo de Madrid acaba de mandar una carta a las distintas realidades eclesiales de esta diócesis, en la que relata que hace pocas semanas, en el marco de un encuentro con entidades que trabajan con migrantes y refugiados, pudo comprobar la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentran estas personas que están llegando a nuestra diócesis huyendo de la persecución o de la falta de oportunidades y que en este invierno quedaban a la intemperie y eran acogidos por hombres y por mujeres de buena voluntad en sus casas, como así ha sido y hemos conocido. Esta mesa, por lo tanto, recuerda que ni quiere ni debe suplir a las administraciones públicas, pero sí que solicita a la Iglesia de Madrid espacios para acoger y para integrar a las personas refugiadas con la suficiente calidad y calidez evangélicas. Parroquias que ofrezcan pisos, personas que les acompañen, comunidades religiosas que puedan convivir con ellas, familias de acogida o dispuestas a acompañar en esta integración. Y a cambio, la Mesa de la Hospitalidad ofrece formación y acompañamiento de los voluntarios que se presten a realizarlo, una coordinación de las distintas entidades y la información de los pasos que se van dando y de las personas que son atendidas y los recursos y eventos para hacer frente a esta incidencia política y social al mismo tiempo. Quienes quieran más información sobre este tema, sobre este asunto, lo tienen en www.mesaporlahospitalidad.com.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Es momento de escuchar a Ángel del Río, cronista de la Villa de Madrid, y sus palabras a la alcaldesa. Cuando quieras, Ángel.
Señora alcaldesa, el herrejonazo es la nueva suerte en la lidia interna de Podemos. Si en todas partes cuecen habas, en todos los partidos se cuecen disensiones internas que a veces van más allá de la diferencia de criterios y ponen en evidencia que la democracia interna en las formaciones políticas deja mucho que desear y que cuando se ostenta el poder dentro de un partido, la democracia bien entendida debería empezar por uno mismo, aunque casi nunca es así. El máster gay de Cristina Cifuentes, a un año de las elecciones municipales y autonómicas, ha despertado las ansias, las expectativas, las inquietudes dormidas o adormecidas a la espera de tiempos más propicios. Y eso ha hecho que se precipiten las intenciones de los partidos sobre los candidatos previstos. Tal es el caso de Podemos, donde ha habido que sacar del frigorífico a Íñigo de Errejón para proclamarle candidato al cetro que va a dejar, parece de una forma u otra, Cristina Cifuentes. Pero no se ha hecho en la medida que Errejón quería en cuanto a la convocatoria de primarias con carácter general se refiere. Y las críticas de este despertaron al macho de la manada podemita que Pablo Iglesias lleva dentro para mostrarse intransigente con las opiniones de su compañero, que no amigo del alma, Errejón, y exigirle que ni media tontería más sobre las decisiones que se toman en el partido, lo que ha suscitado todo tipo de reacciones, algunas en contra, como la de la portavoz podemita en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta, que ha dicho que para tener un padrino como Pablo Iglesias es mejor quedarse como está. Parece que de momento las cosas se han calmado, pero las aguas bajan revueltas y hay muchos que dentro de Podemos dicen con resignación, con Iglesias hemos topado.
Sal solito, caliéntame un poquito, para hoy, para mañana, para toda la semana. Sal solito, caliéntame un poquito, para hoy, para mañana, para toda la semana.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Yo pago más por tu coche.
No, yo pago más.
No, yo.
En Autofesa te pagan más por tu coche y te lo abonan en el acto. Y si además quieres llevarte otro, lo sobrevaloran. Compruébalo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde, en COPE Más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde, en COPE Más Madrid.
Mediodía.
COPE Más Madrid.
Estar informado.
for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street without enough to eat. Who am I?
Hoy vamos a contarte cómo el teatro puede cambiarte la vida o como poco ayudar a que mejore. Eso es precisamente lo que están experimentando el grupo de personas que tienen problemas de salud mental y que participan en el taller Transformando el Ahora. Desde su coordinación, la Fundación Buen Samaritano intenta que todo aquel que acude pueda mejorar aspectos de su personalidad a través de la interpretación. Hemos hablado con la psicóloga del Centro de Rehabilitación Laboral de Carabanchel, Gemma Herradón.
Con los ejercicios que hacemos les ayudamos a identificar en mayor medida las emociones, también a tener una mayor conciencia corporal, a estar más centrados en el momento presente. También les ayudamos a empoderarse y a sentirse más seguros de sí mismo a la hora de dar su opinión o de realizar una crítica, de aumentar la confianza en sí mismo, y nos parece también muy importante estimular la risa, la empatía, la capacidad de mentalización. En definitiva, sobre todo el objetivo del grupo de teatro es que las personas se sientan más seguras en las relaciones personales.
Susana Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has hablado con una de las participantes?
He hablado con Mariló. Ella tiene 45 años, es administrativa y por recomendación de su psiquiatra decidió acudir a ellos.
Los talleres me han vuelto a dar seguridad en mí misma que había perdido, a darme cuenta que bueno, tenía unas herramientas dentro de mí que en los talleres me han ayudado a sacarlas. Y luego pues volver a tener relación con otras personas que además te entienden porque han pasado o están pasando los mismos procesos que tú o similares. Entonces eso ayuda mucho.
Cuentan con actividades de todo tipo, como por ejemplo jardinería. Pero, ¿qué se trabaja en estos talleres?
Trabajamos el lenguaje corporal, el trabajo en grupo. Interactuamos mucho entre nosotros y nosotras. Trabajamos la autoconfianza y el reconocer nuestras emociones y las de nuestros compañeros.
Mariló se sintió integrada en el grupo desde el minuto uno. Ella llegó a finales de 2016 y desde entonces acude todos los días. Los que la conocen la definen como un ejemplo de persona y una mujer entusiasta. Ella habla así de sus compañeros.
Es un grupo que desde el primer momento me sentí súper integrada y son compañeros todos súper majos y majas y hemos pasado por procesos similares y nos entendemos. Pues un día tienes un mal día y tu compañero te entiende, porque lo ha vivido, ¿no?
Muchísimas gracias, Susana.
A ti.
Todos están preparando un espectáculo que se llama Locos de Amor y lo van a representar el próximo 30 de junio. Hoy nos acompañan en los estudios Andrea Jiménez, que es directora de Teatro en Vilo. ¿Qué tal?
Hola, muy bien.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, contenta.
Ultimando detalles, ¿no? El 30 de junio parece que falta mucho, pero...
No estamos ultimando detalles. Estamos en medio de todo el meollo.
En medio de todo el meollo. Sí, bueno, sí. Ahora nos vas a dar más detalles. Y nos acompaña también Patricia Díaz, que es directora del Centro de Reinserción Laboral de Carabanchel y psicóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Escuchabais súper atentas a Mariló. Imagino que las dos conocéis a Mariló.
Claro.
¿Qué habéis pensado cuando la habéis escuchado? Se están cumpliendo objetivos. La veis súper contenta.
Es a mí me ha encantado porque es verdad que nuestra relación desde el taller es siempre desde el juego y no tanto desde el análisis. Y la verdad es que siempre es un placer escuchar la parte más analítica, ¿no? De cuáles son los beneficios concretos del taller, que nosotros vemos normalmente en sus miradas, pero también está bien escucharlo en palabras.
Claro, porque cómo entran y cómo salen, ¿no? Y algunos no salen, que algunos se quedan en este grupo de teatro.
Ojalá no se fuera nadie nunca.
Bueno, vamos a conocer cómo nace este proyecto. Patricia.
Este proyecto nace desde el propio Centro de Rehabilitación Laboral de Carabanchel. Uno de los objetivos que tiene el Centro de Rehabilitación Laboral tiene que ver con la inserción sociolaboral de las personas que atendemos. Nos hemos dado cuenta durante todos estos años que, bueno, tenemos una serie de talleres, pero que necesitábamos algo más para poner en práctica pues las habilidades sociales, para poner en práctica estrategias de afrontamiento y, sobre todo, para que la persona experimentara esa seguridad y el bienestar en general en la vida a la hora de buscar trabajo. Entonces, sí. Este tipo de talleres nos han servido para poder trabajar junto a otros programas de los que disponemos. Y bueno, encontrarnos con la compañía Teatro en Vilo para nosotros fue súper importante porque, bueno, voy a contar la anécdota. Una compañera de Andrea nos pidió visitarnos para empaparse, ¿no?, de lo que era la enfermedad mental. Estuvo varios días por los talleres, acabó encantada, según nos comentaba, y a partir de ahí, ¿no?, surgió esa chispa, ¿no? Uh-huh. Hubo reuniones y de ahí surgió en 2015, llevamos ya 3 años con este taller, este programa, y bueno, pues ahora estamos emocionados, ¿no?, con la creación y con la muestra para el 30 de junio.
¿Cuál es la esencia de Teatro en Vilo, Andrea?
Qué pregunta más difícil. Yo creo que la esencia es el placer. Trabajamos desde el placer, tanto cuando trabajamos con actores profesionales como cuando no. El placer, porque creemos que cuando alguien sube a un escenario y tiene placer por estar ahí, entonces va a dejar que el público le mire y ser capaz de mirar.
Pero habrá un trabajo previo, porque para quien nunca se ha subido a un escenario, eso impone.
Es un trabajo previo sobre todo de desaprendizaje, ¿no? De desaprendizaje sobre todo del juicio que constantemente nos dice lo que hacemos mal, lo que no podemos hacer y lo que no somos, ¿no? Y es ese desaprendizaje o aprendizaje de lo posible, ¿no? De volver a creer en todo lo que somos capaces de hacer juntos.
¿Cuál es ese mensaje que le dais en una primera clase del taller de teatro para que desprogramen lo que han aprendido hasta ahora?
Sí, y además. Trabajamos mucho con la premisa del sí, porque es muy común decir no, tengo una idea, sí, pero no estoy convencida, ¿no? No, sí, tengo una idea, sí, y es buenísima, y además vamos a hacerla, ¿no? Esto del sí, además, es, yo creo, que una premisa base.
Sí, yo creo, por añadir algo más, que el propio grupo, ¿no?, el título de Transformando el Ahora, que es el grupo que tiene el grupo de teatro, es una visión optimista, positiva, ¿no?, de que todo es posible y de que el cambio, si hay un poquito de trabajo, ¿no?, que eso ya se encargan ellas, es posible, ¿no?
Patricia, ¿cuál es el perfil de los participantes?
Nuestro tipo de centro, atendemos a personas con enfermedad mental grave, personas adultas entre 18 y 55 años.
Pero no imposibilitadas, por ejemplo, para trabajar, porque escuchábamos a Mariló, sí, que es administrativo. Uh-huh. Y que además participa en el taller.
Sí, sí. El dato, además, es que nosotros ahora mismo tenemos un nivel de inserción en nuestro centro del 75%. Entonces, bueno, son personas que en un momento determinado han tenido un problema en salud mental, que están en seguimiento, están en tratamiento y que necesitan recuperar, necesitan mejorar algún aspecto de su vida para volver a trabajar. Entonces, los talleres de este tipo ayudan a esa recuperación.
¿Qué metas son las que buscáis, Andrea, cuando llega el participante por primera vez y cuando te das cuenta que se han conseguido, lo hemos alcanzado con esta persona? Cada uno lleva su ritmo, como todos, en cualquier faceta de nuestra vida.
Yo creo que tanto con los participantes como con el público, nuestro objetivo es que les brillen los ojos, que la experiencia vivida... Es muy claro, cuando ves un cuerpo o una mirada que está viva, que está presente, que quiere estar, cualquiera puede diferenciarlo, ¿no? Y muchas veces, pues, el proceso es eso, ¿no? Ir abriendo el cuerpo, cada vez sientes que es un cuerpo que toma más espacio en la sala, que mira más lejos, que mira más, que sonríe más, que está más presente.
Que tiene más peso, ¿no?, sobre ese escenario. ¿Y qué es Locos de Amor?
Locos de Amor es una recopilación de fragmentos y testimonios en los que los participantes, por un lado, van a contar, confesar, reflexionar sobre sus experiencias amorosas y a la vez son escenas que juegan con referentes de amor clásico, canciones, las grandes canciones de amor, las grandes películas de amor, y cómo eso todo ha jugado en la construcción de nuestra idea del amor y en concreto del amor romántico.
Guionazo.
Guionazo que estamos co-creando con ellos, claro. Nosotras editamos, nuestra forma de trabajar en la compañía en general y también en este espectáculo es que trabajamos a partir del actor y de lo que de las historias que cuentan los cuerpos que están en escena. No vamos a imponer una historia que traemos de casa, sino que vamos a extraer la historia de lo que ellos son, ¿no? Y entonces nuestro trabajo es más bien editar lo que pasa y provocar que pase.
Patricia, ¿piensan algún caso de algún participante que hayáis dicho es que tiene que ir a ese taller porque es el único camino para que se encuentre consigo mismo y se recupere y para que vuelva a conseguir esa confianza? Y míralo y cómo te sientes cuando ha conseguido esos objetivos.
Pensar en uno sería imposible.
O sea, que hay varios casos de éxito.
Pensamos realmente el taller de Transformando en Laura Grupo de Teatro es algo que lo recomendamos a todo el mundo. Es un teatro que es muy terapéutico y es el cambio, ¿no? Vas viendo la transformación y vas viendo los avances. La cuestión es que, bueno, nuestro objetivo tiene que ver con la inserción laboral. Cuando por el grupo han pasado 31 personas y el 70% ya está trabajando porque ha conseguido, gracias, por supuesto, a este programa y a otros programas que tiene nuestro centro, ha conseguido esa inserción laboral, pues ese brillo en los ojos aparece, ¿no? Pero no en uno, sino en muchos.
Bueno, mucho tendrá que ver también la gente que forma, ¿no? Teatro en Vilo.
Por supuesto.
¿Quiénes sois?
Bueno, no, Teatro en Vilo somos dos directoras artísticas, que somos Noemí Rodríguez y yo. Llevamos trabajando con la compañía desde 2012, en Madrid desde 2014, y la verdad es que, bueno, estamos muy entregadas tanto a la creación artística como a la pedagogía, que pensamos que es una rama muy importante. Nos parece muy interesante que artistas profesionales se dediquen a la pedagogía y a la transformación social, porque creo que el prisma desde el que miras cuando tu perspectiva es artística y no necesariamente el primer objetivo es terapéutico, creo que los efectos son multiplicadores. Porque creo que las personas que participan se convierten en interlocutores artísticos. No hay una relación en absoluto de considerar una persona por su diagnóstico, sino más bien esto de creador a creador, ¿no?
¿Y ya teníais experiencia con personas con problemas de salud mental?
Con problemas de salud mental en particular no, pero hemos trabajado pues con adolescentes en riesgo de exclusión social, con mujeres no integradas en Inglaterra, con personas sin hogar, en mi caso.
Desde luego es una experiencia también para vosotras.
Bueno, claro, por supuesto.
No solo para quienes participan, sino para todos los que forman parte de este programa.
Absolutamente.
Una experiencia vital.
Ha supuesto también un cambio, ¿no?, en nuestra forma de actuar, de proceder, de entender, ¿no?, de qué forma podemos ayudar al otro, ¿no?
Y en ese sentido de decir que me parece que ha sucedido algo especial gracias al, yo creo que a la comunicación que ha habido entre el centro y en concreto Patricia y Gema y nosotras, que en todo momento han escuchado de verdad las necesidades de lo que nosotras les planteábamos y han sabido como entender de una manera muy profunda como el objetivo del taller, ¿no?
Pues enhorabuena a todo el equipo. Muchísimas gracias a las dos y a todos los que han hecho esta gestión posible por estar con nosotros. Andrea Jiménez es directora de Teatro en Vilo y Patricia Díaz, directora de Centro de Reinserción Laboral en Carabanchel. Y esto también ocurre en nuestra ciudad y en nuestra comunidad. Es un gusto poder contártelo a ti, nuestro querido oyente. Hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
COPE más Madrid.
Estar informado.
1:33, actualizamos en mediodía en COPE Más Madrid la información y David Otero viene a visitarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, Bea.
Esta mañana has estado con el consejero de Políticas Sociales y Familia, con Carlos Izquierdo. Se presentaba el servicio psicopedagógico de intervención en adicciones a las nuevas tecnologías.
Pues sí, Izquierdo calcula que el nuevo servicio especializado atenderá a 300 jóvenes de entre 12 y 17 años cada 3 meses. Los adolescentes estarán escogidos por profesionales según las conductas negativas relacionadas con la tecnología que puedan presentar, como el aislamiento social o el bajo rendimiento escolar. 6 psicólogos se encargarán de hacer el seguimiento de grupos de entre 10 y 15 pacientes a los que se les impartirán charlas y talleres con tratamiento especializado y de prevención. Hemos hablado con uno de los psicólogos del curso y nos ha explicado el método que se va a llevar a cabo.
Terapias grupales, el esqueleto del tratamiento van a ser una vez a la semana, luego individuales o con la familia, con una frecuencia más o menos quincenal, y luego talleres más de prevención. Vamos a manejar mucho la inteligencia emocional, el predominio de la imagen, lo instantáneo de los estímulos en internet, para que también ellos sean conscientes de qué están usando y cómo hacerlo bien.
Los psicólogos han dicho que hay que saber usar las nuevas tecnologías y que deben aparecer otras cosas en la vida de los pacientes para motivarles más allá de la pantalla de un móvil.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues venimos a hablarte de los más jóvenes, hablamos de esa adicción a las nuevas tecnologías y ahora vamos a dar un salto y vamos a hablar de nuestros mayores. Nos preocupa lo que les pasa, sus necesidades. Y si hay un centro sociosanitario en nuestra región que sabe cuáles son esas necesidades y cómo llegar a satisfacerlas, son los Nogales. Lunes a lunes nos lo va contando Natalia Gutiérrez Sanz, que es directora del Departamento Comercial. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Beatriz. Buenos días.
Hemos hablado de los centros de día, hemos hablado de la estancia no temporal, sino de larga duración. Hemos hablado de los terapeutas que les atienden, pero no habíamos hablado hace mucho tiempo de otros servicios que sí que se ofrecen en la residencia, que tienen que ver con la podología, muy importante, el cuidado de los pies de nuestros mayores.
Eso,
¿verdad?
Es.
Con la logopedia, con la peluquería.
Todos esos servicios que son servicios externos a nuestra residencia, pero que están dentro de ella, hacen que estas residencias se conviertan en una pequeña gran ciudad. Porque al final uno lo que necesitas cuando llega a este tipo de estancias es todo el confort. Y todo el confort hay que proporcionarlo desde la cercanía y desde un poco la facilidad de tenerlo todo en su mano. Tan sencillo como pues un pie diabético que ya sabemos que necesita unos cuidados pues de ese corte de uñas, de esas uñas encarnadas que a veces se producen y tal, pues que no tengan que salir del centro para recibir el servicio de podología, que lo tengan dentro de la residencia, y esto es así. Con respecto a la logopedia, lo mismo, ¿no? Pues la magia de crear de nuevo las palabras, de reentrenar de nuevo el lenguaje, pues hay muchísimas personas que vienen para ese tipo de rehabilitaciones tras un ictus, pues igual no es necesario que busquen un logopeda. Nosotros ya tenemos dentro de nuestros centros logopedas que nos van a enseñar a combatir en la medida de lo posible esas disfagias que quedan después de haber tenido un ictus, que nos van a reentrenar el lenguaje, que nos van a hacer, al fin de cuentas, entendernos. Y luego, por supuesto, pues servicio
queremos
de
peluquería. Cuidarnos,
claro. El servicio de peluquería, de estética, porque para señoras y caballeros es súper importante verse guapos y bueno, pues eso sube la autoestima.
Es un todo incluido. Esto es como una gran ciudad, como
incluido,
decías.
Efectivamente. Y luego, pues dices, ¿y qué más cosas podemos ofrecer? Pues también en servicio de lavandería y costura. Es que es muy gracioso, Beatriz, porque al final los entresijos de una residencia no se ven hasta que no llegas dentro. Y los familiares te dicen, ¿y está incluido esto? ¿Y está incluido lo otro? Pues sí, pues la lavandería está incluida. El servicio de costura también está incluido. Tenemos que pensar que a lo largo del día van a pasar muchas cosas, como que se nos caiga un botón de una camisa. Pues también tenemos servicio de costurera que en un momento dado nos compramos una falda o nos la compra nuestra hija, y nos viene largo el bajo y nos la queremos hacer minifalda, ¿por qué no? Pues tenemos ese servicio también. Entonces, bueno, pues todas las comodidades al final.
Entre los lemas de los Nogales está que lo mejor está por llegar, ¿no?
Por supuesto.
Y eso lo representa ella con su vitalidad, esa vitalidad que transmite también a los mayores que se encuentran en los 11 centros que tiene los Nogales en la ciudad de Madrid. No nos cansamos de insistir que encontramos 11 centros, así que puedes tener uno cerca, que es lo que buscamos todos, ¿no? Comodidad.
Claro.
De donde vives o donde trabajas para de alguna manera poder visitar a tu mayor con mayor frecuencia. O un centro de día, porque a lo mejor no hace falta más que unas horitas.
Eso es.
Que esté atendido, por si acaso. Pues cuando todavía son autónomos, pero necesitan también relacionarse con sus iguales.
Eso es. Inclusive las personas que hacen servicio de día, que están acogidos a esa modalidad, también si necesitan de la podología, del logopeda, de la peluquería, es que también pueden acudir a ese servicio.
Vamos a dar un número de teléfono, 91-331-3101, 91-331-3101. Muchísimas gracias, Natalia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Ven a Mesón Opote a degustar la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces y jugosas carnes a la brasa hechas a la parrilla de leña y con la mejor selección de vinos tintos y blancos.
Y ahora, todos los viernes, disfrutarás de una actuación de humor y monólogos donde no pararás de reír. Mesón Opote, Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y mesonopote.es.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza presentado por Lourdes Martínez con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid.
Del 12 de abril al 2 de mayo disfruta de la Feria de Marisco de Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentros de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días actuaciones en directo, horario de 12 y media a 4 de la tarde y de 7 a 11 y media de la noche, carpa climatizada. Del 12 de abril al 2 de mayo disfruta de la Feria de Marisco de Alcobendas. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Ser voluntario es una opción de vida y en Cáritas Madrid muchas personas somos experiencia viva de ello. Tenemos muchos proyectos y obras en las que se puede desarrollar un voluntariado para ofrecer lo que somos y compartir camino y esperanza con las personas y familias más necesitadas, porque son muchos los que tanto necesitan. Y tú, puedes ayudarles. Hazte voluntario. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
Todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde, en COPE más Madrid, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta al mundo de la música clásica, su actualidad, sus protagonistas, sus conciertos. Recuerda, los lunes, a partir de las 6 de la tarde, en COPE más Madrid, Excelencia Clásica. Ofrecido por la Fundación Excelencia.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
A Vicálvaro se le veo como un barrio ahora, cuando vuelvo a acudir a casa de mis padres, porque mis padres siguen viviendo allá. Pero esa esencia de pueblo en Vicálvaro yo la tuve muy presente, la tuve muy adherida en toda mi infancia y mi adolescencia, ¿no?
Las asociaciones de vecinos no eran tal, porque ahora ya ni siquiera es asociación de vecinos, ahora es asociación vecinal.
Lo único que ha cambiado ha sido el paisaje de enfrente, que en vez del cuartel tenemos la universidad.
Hay una frase de Abraham Verghese que creo que es una definición de vida. No somos de donde nacemos, sino de donde nos necesitan.
Bueno, pues vamos a hablar de Vicálvaro, porque Vicálvaro ya no es un pueblo. Bueno, dejó de serlo hace muchos, muchos años. Hubo un tiempo que sí lo fue, y quienes viven ahí o han vivido, como Mario Vaquerizo, a quien estamos escuchando ahora con las Nancy Rubias, y hemos escuchado en ese fragmento, lo recuerdan con muchísimo cariño. Incluso muchos afirman que esa esencia de cercanía, de conocer al vecino, vamos, esa esencia de pueblo aún se mantiene. Vicálvaro también es ya un documental. Su autor es Alberto Pla, lo acaba de presentar y hoy está aquí con nosotros. Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Buenos días y nada, pues muchas gracias por traernos.
Y no vienes solo, ¿eh?
Vengo con Julia, una vecina de allí, de Vicálvaro.
Julia San Miguel Martos es escritora especialmente de libros infantiles y vecina de Vicálvaro. ¿Cuántos años ya de vecina?
Bueno, pues no te voy a decir la edad que tengo, pero...
¿Desde que naciste?
Desde que nací, pero vecina hasta los 25 años que me casé y me marché del barrio.
Pero sigue sintiéndolo sí, como tu barrio,
sí, sí,
¿no?
Sí, están allí mis padres, tengo familia y sigo colaborando además allí con un artículo que tengo en el periódico, así que sí.
Ahora que no nos escucha Alberto, ¿qué te ha parecido el documental?
Pues mira, me ha parecido maravilloso, muy emotivo y mira, ahora cuando estábamos esperando le he preguntado, digo, pero porque tampoco le conozco personalmente y digo, pero tú eres de Vicálvaro, ¿no? Porque ha sabido perfectamente captar la esencia del barrio, de los vecinos, muy emotivo y con muchísimo cariño.
Y no es de Vicálvaro, ¿no? Es de Rivas hacia Madrid y entonces yo le he preguntado cuando entraba por la puerta, ¿qué hace un ripense hablando de Vicálvaro? ¿Qué despertó en ti el interés, la curiosidad y la necesidad de invertir tu tiempo, tu dinero en contar una historia sobre este distrito?
Bueno, la verdad es que me lo propusieron. Yo presenté un corto, hice el año pasado un corto que se llama Jarama y lo presenté pues bueno, pues en todos los sitios, centros culturales y donde se puede, porque bueno, la historia del corto es bastante complicada, lo del cine está bastante difícil y, porque uno hace una película y bueno, pues te lo pueden poner en un cine o no, ¿no? Que también está fatal la cosa de los cines, pero bueno, pero un corto, ¿qué haces con él, no? Perdón. Entonces lo presentamos allí en el Centro Cultural de Vicálvaro y bueno, pues a la Junta Municipal le gustó y me propuso hacer este documental. Me dijo, ¿te atreverías a contar un poco la historia de lo que ha sido y es ahora Vicálvaro? Porque bueno, pues es un poco un homenaje, un reconocimiento a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas de allí, que bueno, pues que hace ya, va a hacer ahora 70 años que deja de ser un pueblo y se une a Madrid, ¿no? Entonces, pues bueno, me pegué toda una paliza. De todas las Rivas está al lado de Vicálvaro, hay una carreterita chiquitita, uh-huh. No sé ahora como de la C-122, uh-huh. O no sé, no me acuerdo ahora mismo. Mira que lo veo todos los días ahí y son 10 minutos, 12 minutos como mucho de Rivas a Vicálvaro, ¿no? Y nada, me pasé todo el verano pasado pues allí, conociendo a sus vecinos y el fruto ha sido este documental.
¿Tú sabías algo de Vicálvaro antes de meterte en sus entrañas?
Sí, claro. Yo también he vivido en Vallecas y entonces creo que son barrios muy hermanos, ¿no? Son barrios obreros que, bueno, pues son barrios que yo también conocía a Vicálvaro, sobre todo la zona de los bares que había allí. Era ahí como Mario Vaquerizo decía muy bien en el documental, pues era una zona que ahora ya no hay, que ya, sí. Ya casi no existe eso.
Ha pasado en muchos distritos y en muchos pueblos también de la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, sí. Yo iba allí, pues eso, a los bares que había allí. Y poco más.
Sí, Barrio Bilbao.
Ah, bueno, sí. Yo también vivía, bueno, en el principio del documental, porque Vicálvaro al principio pertenecía al Instituto de Retiro, uh-huh. O sea, al principio del todo, ¿no? Y es curioso porque además la gente de Vicálvaro, la gente mayor me decía, pues nosotros queríamos un parque y tal, y íbamos al ayuntamiento y me decían, pues ya tenéis uno, si está el Retiro. Digo, ya, pero es que está como muy lejos, ¿no? Entonces, el barrio de Bilbao, que también viví también mi infancia, mi juventud allí, en el barrio de Bilbao, también pertenecía a Vicálvaro, ¿no? Vicálvaro era como una... Bueno, al principio también te decían que era el pueblo que estaba al lado, detrás del cementerio, ¿no? Como diciendo, ¿dónde está Vicálvaro? Pues ese pueblecito, ese cementerio, ese era el pueblo, ¿no?, de Vicálvaro. Pero sí, Vicálvaro ocupaba desde donde está ahora hasta el Retiro, ¿no? Toda esa zona, Moratalá, también pertenecía a Vicálvaro. Hasta que se ha ido ya un poco más...
Sí, integrando en la ciudad como otros tantos distritos que también fueron pueblo. Bueno, Julia, como ex vecina, pero vecina de corazón de Vicálvaro, ¿cómo ha cambiado el...? Es que me da... Pueblo, es que sigue siendo pueblo, ¿no? De ahí Vicálvaro
sí.
Más que un pueblo.
Sí.
¿Cómo ha cambiado en estos años?
Hombre, ha cambiado muchísimo. Ten en cuenta que cuando... Yo te hablo de cuando era pequeña. Uh-huh. No había nada. Yo siempre he pensado que Vicálvaro era la cenicienta de los barrios de Madrid, porque no teníamos absolutamente nada. No había ya no universidad, no había casi ni colegios, ni institutos, no había polideportivos, ni piscinas, ni de verano. Teníamos que irnos a la Elipa a hacer los cursos de natación o a San Blas. No había bibliotecas. La primera biblioteca fue una biblioteca muy chiquitita que puso Caja Madrid.
en una esquina, en un local muy pequeño. No había centros de salud, no había centros de planificación.
Todo eso ya sí lo tenemos.
Tenemos todo. Tenemos hasta una universidad que tenemos que seguir estando muy orgullosos de ella. Uh-huh. Y
todo sí. Eso es lo que refleja el documental. ¿Qué es lo que más te ha costado este documental?
Bueno, captar un poco el sentimiento, ¿no? Bueno, no me ha costado. Ha sido como un poco el eslabón, un poco el intercomunicador, ¿no? De todas estas personas que les he estado entrevistando. Y decir un poco todo, plasmarlo ahí en el documental y entre todos ellos han contado la historia de Vicálvaro, ¿no?
Pero, hombre, ahí está tu varita mágica, decidir qué quieres contar, cómo contarlo, en qué orden.
Claro, sí, sobre todo el sentimiento de los vecinos y de las vecinas. O sea, no meterme nada en política, solamente es el sentimiento del vecindario, de su día a día.
¿Y se siguen sintiendo pueblo?
Sí, yo creo que sí. O sea, hay barrios nuevos ahora, que Valderribas y Valdebernardo, que ya son otro tipo de construcciones, que ya es un poco más general, ¿no? En todo, ya no solamente en Madrid, en todo el país, ¿no? Estas construcciones que son como plazas de toros, ¿no? O sea,
sí.
Un poquito, ¿no? Que son con la piscina en el medio, que están muy bien porque yo tengo amigos que tienen familia y para los niños pues le viene fenomenal porque no salen más seguro y tal, ¿no? Pero es verdad que aísla un poco, ¿no? O sea, no hace barrio, no hay nadie en la calle, parece ahí Walking Dead, ¿no? No hay nadie por la calle. Y luego te metes dentro de un edificio de esto y hay un mogollón de gente, ¿no? Entonces, sí, ellos tienen el sentimiento de pueblo, de al lado de la iglesia y de pueblecito, que tú paseas por allí y tienen ese tufillo a pueblo que es maravilloso, ¿no? Que está muy bien.
Además, bueno, perdona, pero creo que Alberto ha sido muy valiente porque ha tratado temas muy polémicos en el documental y los ha sabido tratar muy bien, con muy cuidado. Ha cuidado muchísimo lo que se tenía que decir y cómo lo tenían que decir para eso, para no meterse para nada en política, pero sin
embargo...
Creo
que lo ha dicho, es un documental que no adentra en el conflicto, en la política, pero sí en la esencia de la gente que hace Vicálvaro. Sí. Vamos a decir que se llama Vicálvaro más que un pueblo, que hay que esperar un poquito para verlo, que de momento se ha proyectado en Vicálvaro. ¿Y cuándo podremos verlo el resto de los madrileños?
Sí, hay dos pases más, que es con entrada gratuita y puede ir todo el mundo hasta completar el aforo, que es el martes que viene, espérate que no me sé las fechas exactamente, me sé que es el jueves, este jueves 19, uh-huh. En el Centro Cultural de Valdebernardo, se hace un pase a las 18 horas, a las 6 de la tarde, y luego el próximo 24 martes en el Centro Cultural El Madroño, también, en Vicálvaro, y es también a las 18 horas. Esos son dos pases que hay para que la gente pueda ir a verlo, y después, pues supongo yo que la Junta Municipal o el Ayuntamiento de Madrid lo pondrá dentro de su página
de su
web o su programación, y se podrá ver a través de la red.
Muchísimas gracias a los dos por venir a contárnoslo. Y os invito a que os quedéis escuchando la siguiente entrevista, porque me encanta rescatar también las historias que nos hacen pensar que mientras muchos están trabajando para destruir, en el caso de Alberto y de nuestro siguiente invitado, se trabaja para construir en algo positivo.
Muchas gracias.
Como digo, vivimos unos tiempos convulsos, complicados, tiempos de una gran tensión internacional, bélicos. Estoy pensando en Siria, en el epicentro de Siria. Una vez más, en la historia, el mundo se fragmenta en dos grandes bloques y en medio está la población, los civiles, que, como sabes, son los que más sufren la barbarie de la enajenación del poder. Una población, la de Siria, que hace pocos días sufría un ataque salvaje químico en Duma. En este contexto, conocemos la presentación de la tecnología Counterfog, que es un sistema originalmente concebido para neutralizar agentes nucleares radiológicos, biológicos y químicos de manera inmediata. Y lo que más nos gusta es que quien está detrás de ellos son los investigadores de la Universidad de Alcalá. José Luis Pérez Díaz es catedrático de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Alcalá. Bienvenido.
Bien hallado. Buenos días.
Precisamente el pasado viernes presentaron Counterfog en la base militar de Torrejón de Ardoz. ¿Y cómo fue esa presentación?
Bueno, ahí presentamos este proyecto que hemos realizado 10 entidades de toda Europa, entre ellas pues no solo la Universidad de Alcalá, sino también el CIEMAT y la Universidad Carlos III de Madrid. Y ahí hicimos una demostración de cómo este sistema puede utilizarse para contrarrestar cualquier vertido de este tipo, químico, biológico, radiológico, bien sea accidental o bien sea intencionado.
El hombre, como vemos, es capaz de crear lo peor y de promover la destrucción, pero también de crear para sumar. ¿Cómo nace Counterfog? ¿Se dice así?
Sí, Counterfog. Bueno, pues nace con la idea de que para contrarrestar algo que realmente basa su peligrosidad en el hecho de que está disperso, de que está o bien disperso en el aire o bien depositado sobre los objetos y que en un momento puede ser respirado, pues lo mejor era intentar evitar el que se respire. Entonces, la mejor manera es aplicar algo tan sencillo como agua y aire, que es capaz de, aplicado en el tamaño adecuado, ir limpiando todas estas partículas que pueden estar en suspensión y evitar que las respiremos, que es lo más peligroso.
Se genera como una especie de niebla, ¿no?
Efectivamente.
Con unas gotas. ¿Son gotas de agua?
Sí, principalmente es gotas de agua. Se le puede añadir algún tipo de aditivo en pequeñas cantidades si queremos específicamente combatir algún agente particular, pero lo principal es gotas de agua. En realidad es lo que hace la naturaleza para limpiar la atmósfera, ¿no? Las gotas de agua es lo que al final lavan el aire, ¿no? Si no, el aire estaría... No podríamos respirarlo, ¿verdad?, si no tuviera la naturaleza esos mecanismos. Y nosotros lo que hacemos es imitarlos utilizando las gotas en el tamaño óptimo para que efectivamente choquen con estas partículas y las acaben depositando sobre el suelo o sobre superficies.
Partículas, esporas, bacterias pequeñas, bacterias pequeñas y nocivas, ¿no?, que están en el aire y que se pueden neutralizar simplemente con aire y comprimido y con agua. Esto me imagino que no actúa igual, claro, en un habitáculo cerrado como sería una habitación, que en un espacio abierto.
Bueno, hemos hecho ensayos tanto en el laboratorio que tenemos ahora mismo en el CIEMAT como en un espacio grande, que sería el equivalente a una nave industrial o un centro comercial. Y hemos hecho también ensayos, como hicimos el viernes pasado, a campo abierto, ¿no? Uh-huh. En cada sitio se aplica de una manera distinta, puesto que las condiciones son diferentes, ¿no? No es lo mismo un sitio cerrado en el que el aire es el mismo siempre que un sitio abierto en el que el viento condiciona todo, ¿no? Pero el principio de funcionamiento sigue siendo válido y los tests demuestran que en todos los casos hemos sido capaces de quitar esos contaminantes del aire, ¿no?
Esto tiene una utilidad militar, pero también civil.
Por supuesto. De hecho, el objetivo era hacer algo suficientemente barato y fácil de instalar como para que pudiera ser utilizado con propósitos civiles de protección a la población, claro.
¿Podría ser, por ejemplo, para combatir la contaminación?
Sí, efectivamente. Realmente, como es capaz de condensar o de colapsar todo tipo de materia que esté en partículas, eso incluye la propia niebla, la niebla que se forma naturalmente, pero también la niebla que se forma en las ciudades y que nos forma estas boinas cuando está el aire quieto, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, los ensayos que hicimos aquí en Madrid en el CIEMAT, metimos aire de Madrid, digamos, y lo contaminamos con humo procedente de motores de un coche. Y luego, después de aplicar el counterfog durante medio minuto, resulta que el aire estaba más limpio que lo habíamos metido, ¿no? Con lo cual...
¡Qué maravilla! ¿Y de qué depende que esté al alcance de todos? Porque está pensada esta tecnología también para que se instale en lugares donde concurren muchas personas, ¿no? Hospitales, fábricas, centrales nucleares...
Sí, realmente está pensado para poderse instalar en sitios donde pueda haber un riesgo, bien por la abundancia de personas allí o bien porque haya, a sustancias que puedan ser origen de ese riesgo, ¿no? En sitios donde pueda haber transporte de mercancías peligrosas o sitios donde puedan ser objetivo de un posible ataque terrorista, cosas así.
Pero estamos hablando de una realidad, de algo que ya esté al alcance del ciudadano, de que dentro de poco lo hablemos con mucha naturalidad del Counterfog.
Bueno, ahora mismo estamos en fase de incorporar una empresa de base tecnológica en la Universidad de Alcalá, justamente para poderlo empezar a instalar y a comercializar ya en todo el mundo.
¿Sería algo muy caro?
No, realmente, como solo utiliza agua y aire, es tan barato como el agua potable y como el aire. Mientras no nos cobren por el aire,
esperemos que no,
No demos ideas.
Profesor, no sé.
No demos ideas.
¡Qué maravilla! Bueno, enhorabuena por este trabajo.
Bueno, muchas
gracias. Por lo que se sigue haciendo en la universidad y en otros organismos que invierten tiempo, dinero y espacio a la investigación. Nos ha fascinado el Counterfoc y esperemos que dentro de poco no estemos hablando de algo que nos suena como lejano, sino algo que está en nuestro día a día. Gracias, profesor. Hablamos con José Luis Pérez Díaz, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Alcalá.
Un placer, muchas gracias.
Prometo que no pasarán los años y arrancaré del calendario las despedidas grises, los días más felices.
Y gracias a ti, nuestro querido oyente, también por elegirnos para que te contemos qué ocurre en Madrid, qué mueve el corazón de los madrileños, qué se está investigando, por ejemplo. Recibe el saludo de Beatriz Persotín en nombre de todo el equipo, hoy con Teresa Fernández Almagro en el control técnico y con Ana Pastor y Susana Alonso en la producción. Vamos enseguida con la última hora.
Te prometo que vamos a volvernos eternos. Me voy a desprender de una vez de mis montañas de arena, de acantilados, de mis días pesados. Mis naufragios ya no valen la pena. Y respirar lo que nos quede, bailaremos nuestro tango en el salón.